Ruta de la Loma de Buenavista. Distancia 3,9 kilómetros. Dificultad media. Tras la ocupación de Málaga en febrero de 1937, el general Queipo de Llano dirige su mirada al interior de la península, con el objetivo de avanzar hacia la rica zona minera de Almadén. Para ello, plantea una ofensiva que, necesariamente, ha de pasar por los Pedroches, siguiendo varios ejes. En un principio, debió parecerle una empresa fácil, puesto que establecía un periodo de 3 días para ocupar toda la comarca. Sin embargo, el ataque a varios municipios de los Pedroches se iba a convertir en la más estrepitosa derrota de los franquistas en Andalucía. La maniobra debía iniciarse el día 4 de marzo, cuando varias columnas salieran de Peñarroya, Espiel, Villaarte y Montoro. Su objetivo, para esa misma noche, era ocupar Fuente la Lancha, Villanueva del Duque, Alcaracejo, las principales alturas entre Villaarte y Pozo Blanco, así como las comunicaciones con Andújar, para evitar la llegada de refuerzos. El objetivo para el día siguiente era hacerse con el resto de pueblos, Hinojosa del Duque, Villaralto, Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, etc. Las fuerzas que acompañaban estas columnas procedían de toda Andalucía y estaban compuestas por regulares de Ceuta y Melilla, falangistas de Cádiz, Sevilla y Córdoba, escuadrones de sable, carros blindados, así como artillería pesada y zapadores. Los republicanos contaban con varias brigadas mixtas, como la 20, la 73 o la 74, estas últimas integradas por batallones locales como el Pozo Blanco o el Pedroche, junto al Garceo o al Villafranca. En total, sumando las fuerzas de ambos contendientes, entre 12 y 14.000 personas combatieron en los días iniciales de la ofensiva. Debido a problemas meteorológicos, el comienzo de la ofensiva se retrasa hasta las 9 de la mañana del día 6, cuando una serie de ataques ligeros por todo el sector inician los combates. Ya era algo tarde y se había anulado el efecto sorpresa. Las columnas no progresan según lo establecido, gracias a que las nubes dificultan el apoyo aéreo, a la vez que la resistencia enemiga ha conseguido hacerse fuerte en las principales alturas. Además, si nos fijamos en la orografía, queda aún más patente el optimismo de Queipo de Llano, sobre todo en el caso de la carretera Villaarta-Pozo Blanco. En esta carretera es Fermín Hidalgo quien dirige el ataque, aunque su inicio se retrasó hasta el día 7. El batallón republicano Pedroche le hace frente en los Chivatiles, de donde son rápidamente desalojados, teniendo que replegarse hasta la Loma de Buenavista, consiguiendo atrincherarse allí para hacerle frente. Se combate aquí duramente, preludio de lo que van a ser los 2 años restantes, y la acometida franquista es tan fuerte que las fuerzas leales se ven obligadas a un nuevo retroceso, cruzando el río Cunha hasta la Loma del Puerco. Desde este momento parece que las fuerzas de Hidalgo flaquean, quedando paralizadas en la zona hasta el día 17 de marzo. Los días críticos de la batalla de Pozo Blanco se producen cuando las fuerzas atacantes que avanzan desde Espiel y Peñarroya consiguen hacerse con Villanueva del Duque el 11 de marzo. Los combates son encarnizados y de una crueldad extrema, combatiéndose casa por casa, en ocasiones ocupando cada contendiente una parte del pueblo. Esta situación se acrecienta cuando los franquistas se hagan también con Alcaracejo, el día 15, dejando rodeados a los soldados de las 20 y 25 brigadas mixtas republicanas. El camino a Pozo Blanco está abierto. Contra esta localidad preparan los franquistas sus ataques desde Alcaracejo y la carretera de Villaarta. Además, ha mejorado el tiempo y comienzan los bombardeos sobre la población. En Pozo Blanco, Joaquín Pérez Sala, jefe del sector, comienza a organizar las líneas defensivas en los alrededores, en los cercados de piedra, detrás de las vías de tren, en la plaza de toros, en las primeras casas del pueblo, donde sea. Hasta el día 20, la lucha por Pozo Blanco es brutal, aunque gracias a la llegada de refuerzos se ha conseguido frenar la acometida franquista, alejar algo al enemigo e incluso iniciar una contraofensiva. A partir de estos días la situación se invierte. Los franquistas intentan frenar la contraofensiva en las principales alturas, fortificándose urgentemente en la Loma del Puerco, la Atalaya o la Loma de Buenavista. De todo ello van siendo desalojados y, aunque el 2 de abril los republicanos llegan a escasos 2 kilómetros de Villaarta, la Loma de Buenavista y la Chimorra se les resiste y habrá que esperar a la jornada del día 6 para conseguir ocuparla. Su ocupación se hará durante la noche, mediante un movimiento envolvente desde Peña del Águila, al este, y desde los Chivatiles, al sur. En esta contraofensiva, los republicanos habían conseguido ocupar nuevamente Ovejo, acercándose peligrosamente a la capital e incluso permitiéndole el control sobre la vía de comunicación entre Córdoba y el Guadiato. Con una situación en extremo peligrosa, Queipo de Llano organiza un ataque que le permitirá hacerse con toda esta zona y lo conseguirá en julio de 1937, cuando nuevamente vuelva a ocupar la Sierra del Castaño, la Loma de Buenavista y la Chimorra, posiciones que mantendrán hasta el final del conflicto. La fortificación. Desde el mes de marzo, la Loma de Buenavista ha cambiado 4 veces de mano. Será en julio cuando el frente se estabilice en este sector, hasta el final de la guerra. Esta circunstancia permitió que se construyeran fortificaciones duraderas y resistentes, y aunque nunca más volvió a estar en posición de los republicanos, estos intentaron, por todos los medios, avanzar por este sector, con lo que los combates fueron frecuentes en el puerto de La Chimorra. Desde la cima de la Loma de Buenavista se abre un paisaje espectacular, donde, además, podemos observar los restos mejor conservados de las antiguas fortificaciones en este lugar. Cerca del camino, con una forma circular, se puede apreciar lo que fue un nido de ametralladoras o una casamata para varios tiradores franquistas, mientras que entre la vegetación, construida con grandes piedras, aún son visibles los restos de trincheras y caminos cubiertos que conectaban las diferentes posiciones. La arquitectura de la defensiva de la Loma de Buenavista fue evolucionando a lo largo de todo el conflicto. Incluso se aprovechan los elementos construidos por el enemigo. Progresivamente se añadían trincheras, nidos de ametralladora o pozos de tirador, y se mejoraba lo existente. En su momento se llegaron a construir 11 islotes de resistencia de diferente tamaño, dependiendo del lugar del emplazamiento. Cada islote contaba con un número variable de posiciones, entre 6 y 12, y un refugio. Por ejemplo, el islote más cercano a la carretera contaba con 12 posiciones, 4 de ellas apuntando a retaguardia. Estos islotes estaban defendidos por pelotones, entre 12 y 15 personas, y secciones de entre 30 y 40 hombres, además de armamento extra como ametralladora o mortero. En la Loma de Buenavista llegó a haber 7 ametralladoras y 4 morteros de diferente calibre, junto a un total de 116 pozos de tirador y unos 300 soldados del 6º Batallón de Cádiz. Aunque hoy muchas se han perdido y otras han desaparecido al trazar el camino, a lo largo de todo el recorrido se observan fragmentos de trincheras y parapetos. Un poco más adelante, protegidas de la vista del enemigo, también quedan las ruinas de otras construcciones auxiliares, como chabolas o cocinas. Las trincheras republicanas no se encontraban muy lejos de aquí. A una distancia media de aproximadamente 1 kilómetro, al norte y siempre a menor altura, se situaban en los cerros más bajos, hoy cubiertos de olivar. Desde este punto, los franquistas podían observar muchos pueblos y lugares en manos de los republicanos, las minas del Soldado, Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba o Santa Eufemia. Proyecto realizado por el Centro de Iniciativa Empresarial y Turística Los Pedroches, con la financiación de la Diputación de Córdoba y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Los Pedroches, Pedroche Wildlife, Difusión Marketing y el historiador Manuel Vaca.